13-0. En perspectiva.
Profesor, buen día.
Buenos días.
No se esperaba, ¿no? A un penal de la final nada más, quizás en lo previo era difícil pensarlo.
Claro, era... en realidad fue una linda forma de quedar eliminado. Es medio tonto lo que digo, porque en realidad nadie me lo va a aceptar, pero...
Pregúntale al que erró el penal a ver qué piensa.
Claro, uf, pobre, yo el penal quedó hasta altas horas de la noche con los ojos rojos por la amargura de lo que le pasó a Vicente Sánchez, estamos hablando de él. No, me refiero que creo que uno cuando va a ver un partido de estas características siempre tiene una ilusión, la ilusión de que, bueno, que se pueda ganar, que se pueda clasificar. Pero a mí me queda la sensación de que ninguno nos imaginábamos que Uruguay pudiera hacer un buen partido como el que hizo, sobre todo en el primer tiempo, donde no solo terminó ganando por 1-0, sino que fue prácticamente a lo largo de todo el partido, de esos 45 minutos, salvo algunos minutos, superior al equipo brasileño. Con una característica que a mí me sorprendió. Salió a jugar el partido para ganarle. Es decir, con la intención clara de ser el protagonista, de atacarlo y de ganarle el partido. Y bueno, creo que tampoco nadie se imaginaba que fuera posible errar un gol como el que erró Darío Silva en esos primeros minutos del partido, una pelota que supongo yo que todavía no he visto televisión, bueno, acá recién son las 5 de la mañana, pero que debe ser una de las jugadas que van a pasar más veces de algo casi imposible, casi como de replay, ¿no? Un gol...
Quedó muerto, aparte, Darío.
Un blooper, ¿no?
No, pero quedó muerto, digo, aparte, Darío, después para el partido, ¿no?
Sí, quedó muerto. Quedó, por lo menos le costó como 3 o 4 minutos reaccionar y empezar nuevamente a poder correr y a trabajar en el partido, porque no podía creer. Metió la cabeza dentro de la camiseta, es decir, agarró el cuello de la camiseta y se tapó la cara, como... No había forma de que pudiera conocerlo, comprenderlo eso. Bueno, así que...
¿El balance en general de la Copa América, profe, qué deja? ¿Un equipo conformado como quería Fossati?
Yo creo que sí, lo dijo anoche a última hora cuando se estaba yendo hacia la conferencia de prensa, antes de empezar la conferencia de prensa, se lo dijo a Gonzalo Delgado, que tiene el plan, más que un equipo tiene un plantel, uh-huh. O la base de un plantel, creo que va más allá incluso al tema de cuáles son los 11 jugadores. Incluso como que los que puedan venir ahora a integrarse al plantel para, pues, para el futuro de la selección, de las eliminatorias, deberán aceptar las condiciones que tiene este plantel. Y entre esas cosas, esto lo dijo fuera del micrófono, el que venga va a tener que meter y correr, si no, no va a poder jugar. No importa quién sea ni de dónde venga.
¿Y hay algo de eso para Recoba, no?
Sí, creo que es directo. Nombre con nombre y apellido, es decir. Claro. Como que a este plantel habría que agregarle, en principio, 2 jugadores que son Recoba y Follicho Antón, uh-huh. Pero... con esa condición, si no, no van a poder venir. Creo que eso es lo más importante.
A Cusco y... ahora.
¿Perdón?
A Cusco ahora, digo.
No, te quería decir antes de lo de Cusco una cosa, que fue lo que más me impresionó del partido de ayer. Que en el último partido, como que de ayer Uruguay logró algo que no había logrado hasta ahora, y era saber cuidar la pelota y además tener una gran serenidad para manejar el partido, uh-huh. Cuando fue ganando... y cuando estuvo empatado, es decir, y sobre todo cuando arrancó el segundo tiempo que hizo el gol Adriano, que Brasil se vino arriba y pareció que lo pasaba por arriba, fue capaz de serenamente controlar la situación y salir del ahogo sin reventar la pelota y sin enloquecerse. Y creo que eso es quizás el mayor aprendizaje que le ha dejado la Copa América a Uruguay. Un plantel, una forma de agresividad en la recuperación de la pelota y la marca, y finalmente un buen manejo de pelota, o por lo menos un buen manejo para lo que es Uruguay, ¿no? Que nunca va a tener...
Sí, con las limitaciones de los últimos años.
Brasil, ¿no? Colombia u otros equipos.
Con muchas limitaciones en los últimos años, decía el profe, ¿no?
Sí, sí, tema, ¿no? Claro que ha sido. Es el problema vital del fútbol uruguayo, es decir, no saber jugar con la pelota.
Bueno, rapidito, contra Colombia es el sábado de noche.
El sábado creo que es a las 10 de la noche o...
Sí, 9:45 como ha sido.
Ahí está, 9:45 como ha sido, partido por el tercer puesto frente a Colombia. Un tercer puesto que la historia del fútbol uruguayo dice que Uruguay nunca ganó un partido por el tercer puesto ni en campeonatos mundiales ni en Copas Américas. Así que veremos si se rompe la tradición o si en definitiva otra vez este partido lo pierde Uruguay. En un partido que la única importancia que tiene es ganar algunos pesos más, porque creo que el tercero gana más que el cuarto, y darle la posibilidad a algunos jugadores que no han tenido posibilidad de jugar, como fueron, entre otros, que lo dijo ayer, aquí el Chengue Morales y este el chico de Wanderers, Jorge Martínez, que es el único que no jugó ningún minuto en la selección.
Te cierro con una información que sale en La República, que está en tapa hoy en el diario La República, y que dice que hubo una trifulca, según las palabras de La República, entre Paolo Montero y algunos otros jugadores la noche previa al partido, o sea, en la conferencia de prensa. ¿Tiene alguna información al respecto ustedes, profe?
¿En la conferencia de prensa?
En la charla técnica.
No.
La charla técnica, me confundí.
No, me llama la atención, además, porque... Me llama la atención porque, digo, estando acá y con mucha gente, periodistas que están acá, incluso algunos que están hasta enemistados con Fossati y que no han tenido una buena relación con la selección, lo hubieran comentado, no lo comentó nadie. Entonces, otra cosa, la República no tiene un enviado aquí en en Perú, o sea que no sé dónde lo sacó.
Sí, no sabe dónde lo sacó. Dice que es una pelea entre Paolo, intercedió entre dos compañeros, haciendo la charla técnica. Incluso dice que algunos jugadores estaban alcoholizados.
No, mira, bueno. Fue muy fuerte la denuncia, no. Honestamente, nada. Aquí, ninguno de los medios que tuvieron periodistas acreditados acá planteó ese tema. Incluso anoche, después del partido, nos juntamos todos para cenar.
No había nada.
Y nadie habló de ese tema. Claro. De que se jugó mal, bien, peor, el otro, que no iba a poner esto, que hizo aquel cambio, que debía hacer lo otro, pero jamás nadie manifestó que hubiese habido ese tipo de problemas. O sea que, por lo menos yo no sé.
Gracias, profe. Nos escuchamos a lo largo del día y a las 7 en 3 a 0.
Gracias, hasta luego.